noches, chaval Chalom. Espero que estén todos muy bien en este, aquí en México, día húmedo, día lluvioso, por lo del huracán Patricia que está pegando en las costas. Ay, antes que nada les pido una oración por México, porque pues es un huracán que dicen que es el más grande y potente que pues, en toda la historia mundial. Así decían en varias páginas, ¿no? Entonces les pido ahí su oración para que pues tantas miles y miles de personas no sean tan afectadas. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues igual acá si escuchan algo de ruido de agua es precisamente por eso. Y fíjate que sí, qué padre invitación, Memo, porque pues sobre todo las comunidades, no a las que les pegó directamente. En nuestra ciudad nada más espera mucha lluvia, todo está bien, pero pues sí, no del lado de aquel lado de México, pues
De la
digamos
costa.
de esa costa exactamente. Se abrieron refugios y cosas, esperemos que no pase a mayores, ¿no? Hay que
Claro.
recordar que nada sucede si no es por la voluntad de Dios, entonces, pues yo creo que es ese tipo de cosas en las que tenemos que pensar que cuál es la razón, ¿no? Por la que esto sucede, qué está haciendo México. A lo mejor México necesita dejar de ser indiferente a las necesidades de los demás, no lo sabemos, no es un juicio tampoco, pero bueno, pues pasemos esta prueba, ¿no? Como nos ha enseñado Dios.
Así es. Y digo, pues están pasando cosas en todo el mundo, ¿no? Ya desde hace un tiempo
Sí.
también, pues una oración por Israel,
Sí,
por todo lo que
claro.
está pasando allá con el Muro de los Lamentos y, en fin, o sea, cada semana sale algo que pensarías que nunca pasaría, ¿no?
Claro, y se vuelve a poner sobre la mesa el tema del templo, ¿no? Lo extraño es que los palestinos son los que están, los palestinos y los extranjeros o los gentiles son los que están poniendo ese tema sobre la mesa, ¿no? Ya ves, Francia por ahí propuso que algunos lugares, y en la idea original, pues también el muro del templo iba a ser un tema de discusión de si eran propiedad de judíos o palestinos. Entonces, parece ser que la profecía se sigue centrando, o los siguientes acontecimientos, a definir qué va a pasar con el monte del templo, ¿no? Que ya lo habíamos comentado hace mucho tiempo, ya lo veíamos venir. Entonces, pues nada más ver cómo se desarrollan las cosas, ¿no?
Así es. Pues, y platícame, Gabo, ¿cómo va el Street Store de este año? Ahí platicamos, ¿no? Cuando comenzamos con las Parashot, empezamos platicando sobre esto mismo, Street
Fíjate.
Store, ahora con la Haftarah, estamos platicando otra vez sobre esto mismo. Y por lo que me platicas, pues se ve que la mano de Dios está ayudando a las personas a ayudar al evento, ¿no? Porque pues es beneficencia realmente.
Fíjate que si de pronto se abren las puertas y la gente apoya y suceden milagros, a lo mejor habrá gente que nos diga, oye, eso no es tanto milagro. Pero lo comparaba de pronto con, no sé, con la historia de Esther y pensaba, yo dije, si estuviera viviendo en la época bíblica, alguien diría, esto es un milagro, ¿no? Pues no sé, de pronto pensamos visitar varios, bueno, recordándoles primero que nada a la gente qué se trata de Street Store, para los que no han escuchado por cualquier razón,
Y para
para
invitarlos, ¿no? Que en su
invitarlos, ¿no? Que en
país
su país, exacto.
busquen y lo promuevan.
Fíjate que se trata de montar una tienda, pues al aire libre, porque no existe un local, una tienda de ropa. Obviamente se hace a través de las donaciones de la comunidad y todo es gratis, ¿no? Entonces se invita a la gente que vive en pobreza extrema o que no tiene casa a que lleguen y se lleven lo que les guste y lo que les quede, ¿no? Obviamente la característica principal del proyecto es el trato humano. Se le da un trato como si ellos fueran a comprar realmente la ropa, como si nos fueran a dar comisión, un trato digno, ¿no? Que ese es el propósito principal del proyecto. Y pues vamos muy bien, te digo, de pronto, al menos acá en México, pues no es tan sencillo, ¿no? Ubicar o juntar a toda la gente que vive en pobreza extrema. Entonces lo que hicimos fue apoyarnos en una universidad para que les diera un boleto como invitación, pues, porque todo es gratis. Y esto les incluye transporte, comida, corte de cabello, revisión dental. Este año, Memo, hay show de payasos, se transmite por radio todo el evento. clubs de motos van a hacer piruetas, va a haber rondalla, va a haber banda de guerra, muchas cosas, ¿no? No se imaginen que es una banda de guerra que les va a enseñar a algo de guerra, ¿no? Tiene más bien que ver
Sí.
con ahí con hacer
Música.
música, exactamente. Y pues de pronto la parte que no teníamos muy amarrada por ahí era lo del transporte, pensábamos ir con varios patrocinadores y todo, y pues el primero llega y nos dice que no nos preocupemos, que él tiene todo controlado y que él se va a encargar, ¿no? Entonces es increíble ver cómo todavía hay gente, como le pasó a Elías, ¿no? Que de repente piensas que tú eres el único que estudia la Torá, o eres el único que obedece, o eres el único que hace, ¿no? Y de pronto te das cuenta que hay gente que sin conocer la Torá, sin leer la Biblia, pues hace más que tú, ¿no? O da más que tú. Entonces, pues sí, es todo un proceso de aprendizaje, Memo, de reubicarte en que tienes que ser bien humilde, porque en realidad hay gente muy buena allá afuera, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo tiene que ver con la Haftará que vamos a darle una leída y una platicada hoy. Tiene que ver con a qué ha sido llamado Israel, ¿no? Y cómo, como descendientes de Abraham, no cumplimos con esa parte de nuestro trabajo, ¿no? Que teníamos que haber hecho. Entonces, pues Dios escoge un pueblo, ¿no? Cuando su pueblo falla, Dios se hace un pueblo que no es pueblo, como dice allá Deuteronomio. Y entonces, pues están regados, ¿no? Entonces, qué pena que habiendo sido llamados a hacer luz a las naciones, pues de pronto no lo somos. Entonces, pues yo creo que casi Israel que nos escuchas, ponte las pilas, regresa porque te estamos esperando.
Claro, ahí si a alguien en algún país le interesa saber un poquito más sobre Street Talk, le pueden ponerse en contacto ahí con Gabriel, y en el post pongo el mail de Gabriel y les puede mandar información de dónde él empezó el año pasado a recolectar información y pues tips y todo. Es un evento muy padre. Decías ahorita, lo que no estaba amarrado eran los transportes. ¿Por qué es tan importante los transportes? Porque estamos hablando de ir a recolectar a las orillas de la ciudad, a lugares donde hay pobreza extrema, a 6.000, 9.000 personas, ¿no? Entonces, de repente recolectar, ir por ellos y llevarlos a su casa a 6.000, 9.000 personas, pues sí, estamos
Claro.
hablando de muchos camiones, muchas vueltas, mucha gasolina, que por ejemplo acá está carísima la gasolina. Entonces no es cualquier cosa que con la primera persona que haya sido te diga yo me encargo de eso, ¿no? Entonces sí se ve, como dices, ¿no? Qué gran lección el que digas, wow, esa persona que no estudia esto y que no sabe nada de esto, tenga el corazón para decir, no te preocupes, yo ayudo a toda la gente.
Claro,
Wow.
porque digo, siendo muy, muy, muy francos, y no sé si vas a editar esto, pero ¿cuánta de la gente que estudia Torah en nuestra ciudad, por ejemplo, Saltillo es una ciudad de 1 millón de habitantes, casi, casi 1 millón de habitantes, cuánta de esta gente se involucra en algún programa de apoyo social? Digo, no, no, no que uno sea muy bueno, ¿no? Pero aunque sea en algo pequeño, ¿no? Y ahí es donde creo que estamos obligados a hacer la diferencia, Memo. No es pedrada, ¿verdad? O sí lo es, a lo mejor no estoy muy seguro, pero yo creo que sí son tiempos en los que debemos de empezar a practicar lo que se supone que estamos aprendiendo.
Así es. Pues no, no lo voy a quitar.
Ah, bueno.
Y pues nada más ya para cerrar con ese tema, Street Store, la tienda en la calle. Me gustó mucho un comentario que hizo ayer Marco Ruiz en una entrevista en el radio que decía, y es un evento en el que se reserva el derecho de admisión, ¿no? Pero obviamente no es al aire, o sea, no es para cualquier persona que vaya pasando y que tenga, a lo mejor más posibilidades económicas, sino es realmente para, nada más pueden entrar las personas que realmente necesitan estar
Así
ahí.
es un evento exclusivo para los más pobres.
Así es. Y bueno, entonces ya con eso le damos la vuelta a Street Store. Ahí en las próximas 3 semanas seguiremos platicando y al 15 de noviembre es el evento. Y ahí subiremos fotos y todo a la
Y
página.
es que buscando lo escondido es patrocinador, déjenme les digo. Ya con eso ya cerramos.
Bueno, pues les recuerdo ya para entrar en materia, como todos los audios, los dos que van de la Haftarah, todos los de las Parashot son gratuitos. Están en la página buscandoloescondido.com, están en iTunes, estamos en iVoox, en YouTube, en fin, en varios lugares nos puedes encontrar. Si escribes Buscándolo Escondido en cualquier buscador, en Google, en Yahoo, luego, luego vamos a aparecer. Y le quiero mandar un poquito saludos, saludos a Luis Fernando Sancén, a Fabián Rodríguez, Berta Delgado, Joseph Marián, a Rihanna Salas y Marco Ruiz. Chabachalom a todos ustedes.
Chabachano.
Y bueno, ya pues ahora sí vamos a empezar a hablar un poquito sobre la Haftará. Esta Haftará pues va de la mano con la Parashot Lech Lejá, que era ya pues la historia que comienza con Abraham en Génesis. Y aquí está esta Haftará, es Isaías otra vez por tercera semana consecutiva. Estamos en el libro de Isaías. Ya la próxima semana ya nos salimos de Isaías y nos vamos a Reyes, si mal no recuerdo. Y ahorita vamos a estudiar Isaías capítulo 40, desde el versículo 27, o sea, unos poquitos versículos del capítulo 40, y del capítulo 41 hasta el versículo del 1 al 16. Esta es esta Haftará. Ahí para que se ubiquen, para que abran su Biblia en Isaías 40. Y antes de comenzar a leer, me gustaría recordar un poquito. Ya platicamos en hace tres programas sobre Isaías, sobre su contexto. Nada más otra vez recordar un poco sobre este profeta Isaías. Pues fue un profeta que vivió allá por el año 750 antes de Cristo. Le tocó vivir la destrucción del reino del norte. Nos recordamos que Israel en algún momento en su historia eran las 12 tribus, empiezan problemas con reyes, líderes, se dividen, queda básicamente el reino del sur con Judá y Benjamín.
Benjamín, sí.
Y las otras 10 tribus se empieza a conocer como el reino del norte. Entonces a este profeta le toca ver la destrucción del reino del norte, la expansión pues por todo el mundo realmente, y que eso fue por allá del año 732, 721, y después le toca vivir la invasión al reino del sur, que casi fue destruida, ¿no? No alcanzó a ser destruida en sus tiempos, pero pues sí le tocó ahí una gran invasión. ¿Por quién? Por Asiria, ¿no? El mensaje de Isaías es, normalmente este libro de Isaías se divide en tres grandes, pues no quisiera decir temas, ¿no? Que la primera parte del libro, vamos a decir, es la parte en donde le empieza a decir al pueblo pues que han pecado, que están pecando, y les pide que se arrepientan. En la segunda parte del libro les ya habla sobre el castigo, ¿no? O sea, ya pecamos, no nos arrepentimos, pues esto es lo que sucede por como consecuencia de que no hicimos caso a la palabra de Dios. Y la tercera parte del libro, que la tercera parte comienza por ahí del capítulo 43 en adelante, pues es ya lo que se conoce como el Lenajamá, el consuelo, o bien la misericordia de Dios con su pueblo, donde entonces el libro de Isaías primero les advierte, después testifica lo que les pasó por no haber hecho caso, pero al final hay una reconciliación, ¿no? Hay una misericordia de Dios, que podríamos llamar pues la esperanza, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña ese patrón? Pues yo creo que es un patrón que se va a estar repitiendo en la historia año tras año,
Claro,
¿no?
sí, sobre todo porque pues Isaías prácticamente nos está narrando el juicio de Israel, y al hablarnos del juicio de Israel nos habla de Babilonia, nos habla de Ciro, ¿no? Algunos comentaristas dicen que precisamente de eso va a tratar este capítulo. Y pues prácticamente nos habla de todos los exilios, nos habla de cómo al final también las naciones, por haberse excedido en su castigo y su burla hacia Israel, pues van a ser también a su vez sometidas a otro juicio. Entonces, yo creo que esa es la parte interesante de los profetas, ¿no? Ahí, este es un capítulo un poquito controversial en cuanto a de quién habla, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta cómo desde los primeros versículos la pregunta constante y la constante de Dios hacia nuestra vida, hacia la vida de cada quien es: ¿crees que Dios no ve lo que haces?
Exactamente. Entonces, pues ya ahora sí empezamos, ya casi casi empezaste a leer.
Casi, casi, ¿verdad?
capítulo 40, versículo 27, dice: ¿Por qué murmuras Jacob? Y cuando dice Jacob, sabemos que no se está refiriendo a Jacob, aquel patriarca, sino a toda su descendencia, la casa de Israel, que no nada más es Judá y Benjamín, sino a todos, ¿no? ¿Por qué me refuñas, Israel? Mi camino está escondido de Dios. Mi Dios ignora mi derecho. O sea, es la pregunta que decías ahorita, ¿no? O sea, mi camino, lo que yo hago, ¿no lo verá Dios? O a lo mejor si lo hago a solas, cuando nadie me ve en mi casa, pues tampoco me ve Dios, ¿no? O cuando lo hago a escondidas por abajo del agua y le doy una lana al policía para que no me ponga una multa, pues como fue por abajo del agua y nadie me grabó y me subió a YouTube, pues Dios tampoco se dio cuenta, ¿no?
Claro, y fíjate que esa comparación que tú haces es muy importante porque normalmente leemos estos versos y decimos, ah, son pecados de muerte, ah, no, yo no los cometo, ¿no? O sea, hay que recordar que podemos dividir en dos partes los pecados, ¿no? Los pecados de muerte por los que ni con sacrificio de nada vas a poder recuperar el perdón de Dios según la ley de Moisés, por supuesto. Claro, entendemos que ha venido Jesús y todo eso, ¿no? Pero en términos generales decimos, hay pecados de muerte y normalmente si no caemos en un pecado de muerte decimos, ah, ok, no, no es mi caso, no pasa nada, entonces soy santo, ¿no? Y además de pronto hablo de Dios, ah, no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué sucede con los otros pecados, Memo, no? ¿Qué sucede con el tema de desear, no sé si la mujer del prójimo, pero las cosas del prójimo? Que esto nos lleva a temas como la envidia, el egoísmo, o sea, ¿será que esos Dios no los toma en cuenta? ¿Será que esos no son tan importantes porque no son de muerte? ¿A esos Dios no les pone tanta atención acaso? ¿No? Cuando hablamos deliberadamente mal de alguien sin saber, pues no importa, ¿no?
A espaldas de la
Espaldas de la
persona.
persona, no sé, de repente nos aventamos nuestras mentirillas, ¿no? Entonces, parece ser que es este el tema que Dios quiere poner sobre la mesa. Hay que recordar que durante la época en la que se escribe Isaías, pues estaba levantado un templo, ¿no? O sea, en apariencia, pues la gente era religiosa. Pero Dios está enfocándose en las cosas que no son tan fáciles de ver.
Sí, porque hay que acordarnos en Levítico y en otros lugares, nos dice la Biblia, sé santo porque yo, tu Dios, soy santo, ¿no? Entonces, ¿qué es ser santo? Es ser alguien separado, ser alguien diferente, diferente y separado para Dios, ¿no? Para lo que Él te está pidiendo que hagas. Entonces, todas esas cosas, hasta las más chiquitas, como dijo Jesús, allá en Mateo 5, hasta la mínima mandamiento, instrucción, hay que cumplirla, porque hay que acordarnos, ¿no? En Apocalipsis habla de los libros que tiene Dios y hay un libro para cada uno de nosotros, donde cuando lleguemos y digamos, no, pero hice eso a escondidas y nadie se dio cuenta, o hice eso cuando estaba solo y nadie se dio cuenta, pues te tengo una noticia, todo eso está apuntado en un libro de tu vida.
Claro. Y lo peor de todo es que realmente pensamos que es un tema menor y hasta lo olvidamos. O sea, ni siquiera consideramos y decimos, ah, no, yo soy re bueno. ¿No? ¿Por qué creen que hay un salmo en el que David le pide a Dios que lo cuide incluso de los pecados que le son ocultos? ¿A qué pecado nos estaremos refiriendo, no? De pronto tendemos al enojo. ¿No? Cosas como esas son unos temas más bien como de carácter, Memo, es, ¿no? Somos explosivos, somos envidiosos, somos egoístas, ¿no? ¿Habrá alguna razón por la que la gente, si somos
Chismosos.
chismosos, ¿no? Eso que son cosas bien sencillas y bien fáciles. Y si recordamos el libro de Números, pues Dios también por chismosos los andaba haciendo
Llenando el
patinar,
lepra, ¿no?
llenando lepra. Entonces, no son temas pequeños, vamos, para Dios son muy importantes, que son temas de carácter con los que tenemos que estar tratando todos los días. Entonces, seamos bien cuidadosos, ¿no? Nuestra conversación hace que la gente discuta sobre religión o estamos forzándolos a que piensen exactamente como nosotros. ¿Ayudamos nada más a los que son de nuestra religión o nos abrimos a ayudar a todos los demás? No, yo creo que
Claro.
eso, por eso me comentaba ahí nuestra corresponsal de noticias, te mando un saludo Elizabeth, que me ha estado platicando cómo van las noticias porque no he podido leer, y de repente me dice, oye, fíjate que siento como que me quedo con hambre, ¿no? Como que está muy cortito el tema del aftara, Y es cortito precisamente porque el propósito de la profecía es ponernos a pensar más que enseñarnos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la parte que nos falta? A lo mejor los pecados grandes, pues ya los controlamos. ¿Y los pequeños? O sea, hay que continuar con el camino, ¿no? Si de pronto tú estás pensando, híjole, a mí esos audios no los necesito tanto porque la verdad es que pues yo ya hago todo bien, aguas, ¿eh? Porque seguramente caemos dentro de esta categoría.
Claro, sí. Bueno, entonces a esa pregunta de que si mi camino está escondido de Dios, el versículo siguiente, el versículo 28, dice: ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Jehová o Yud-Heh-Vav-Heh o Hashem es el Dios eterno, eterno es la palabra Olam, creador de los confines de la tierra. O sea, él hizo todo. O sea, ¿cómo se le va a escapar algo si él hizo todititito? No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. O sea, no, como que no nos cabe ni siquiera en nuestra mente, ¿no? El imaginarnos el alcance que tiene Dios
Exacto.
en el universo. O sea, realmente la palabra eterno, la palabra Olam, habla del universo y de más allá. O sea, de que él está en todos lados.
Claro, fíjate que obviamente estamos hablando de un solo tipo de interpretación, lo estamos tratando esto de individualizar, pero ¿qué es lo que comentan los rabinos sobre este pasaje? Según los rabinos y el Talmud, bueno, una parte del Talmud, porque hay un comentarista dice que en realidad esto pues, se refiere a Abraham, ¿no? Hay que recordar que esta haftará está muy relacionada con la parasha Lej Lejá, en la que se le pide a Abraham pues que se salga de su tierra y de su parentela. Otra interpretación nos dice que se refiere al pasaje de Ciro el Persa, es decir, al exilio en Persia, Memo, ¿no? Entonces, también esto, leído desde un punto de vista diferente, tendría que ver con el castigo. Dios les está explicando el castigo que ellos sufrieron con Ciro el Persa, ¿no? Entonces, lo que le está diciendo es que precisamente por esos pecados ocultos, por esos temas de carácter, es que Dios los ha mandado al exilio a Persia. Hay por ahí también un comentario en el Talmud que dice que aparentemente los judíos empezaron a hacer o a copiar lo mismo, los mismos costumbres y tradiciones de los persas, ¿no? Entonces, esto también, si lo leemos desde otro punto de vista, pues suena a una recriminación de parte de Dios. Le está diciendo, ¿crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo? Claro que sí. No me canso ni me desfallezco, por eso te estoy juzgando, pero también por eso te voy a salvar, que es exactamente de lo que va a empezar a hablar en los siguientes versos.
Claro, y es que pues sabemos, ¿no? Por la historia y por la actualidad que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no se cansa, no nos cansamos de copiar las tradiciones, todo lo que hacen las otras
Los
naciones, ¿no?
valores,
Y no,
Memo.
sí, o sea, el ir a una fiesta de Halloween y decir, no, me disfrazo, pero yo no estoy celebrando Halloween, o me disfrazo, pero de hada buena del sur para contrarrestar a los que se disfrazan mal, pues como que es inintencionalmente copiar las tradiciones, ¿no? O tratar de hacerlo a escondidas de Dios. Pero aquí no está diciendo, ¿eh? Yo me doy cuenta.
Exactamente.
Entonces, bueno, versículo 29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Quién? Pues estamos hablando de Dios. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchos tropiezan y caen. O sea, aún y los que dicen yo sí hago todo bien y estoy bien anclado, aún ellos se caen. Los hombres jóvenes se cansan y se fatigan. Aún los más capaces pueden tropezar y caer. O sea que a mí se me hace bien fuerte esto, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que nunca hay que, como decías ahorita, ¿no? El que dice, no, yo ya no necesito nada de esto porque yo ya hago todo bien y no me equivoco en nada, pues aquí está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? O sea, siempre hay que estar pidiéndole a Dios, ayúdame, guíame, llévame, tú maneja mi vida porque yo me voy a caer y me voy a caer y me voy a caer.
Claro, y qué interesante eso que estás diciendo, Memo, porque normalmente estos versos, a partir del 29, ¿no?, que estás leyendo, la gente lo relaciona con el tema de ánimo, como versos de autoayuda, de tú vas a poder levantar en la mañana, ir a trabajar y cumplir todos los propósitos que tienes en tu agenda, ¿no? cuando la verdad lo que nos está diciendo es, en medio del castigo, ¿no? En medio de entender que tú te has puesto en esa posición por los pecados escondidos que tienes, por tu carácter y por todo lo demás, aún en esa situación Dios te puede levantar. No va a depender de ti, depende de que Él te levante, depende de que tú te humilles y le digas, Dios, por favor, ayúdame. Y entonces no importa qué tan grande es el castigo, tú tienes la capacidad de sobreponerte a Él, si obedeces. Entonces, es un tema relacionado con la obediencia.
Claro, sí, o sea, no, no es nada más de que, ah, sí, pues, o nada más porque sí creo realmente y tengo fe ciega, que ese tengo fe ciega está sobrevalorado, ni sabemos qué significa y ahí andamos diciendo que tenemos fe, pues habla exactamente de la obediencia, no sé, primero está diciendo todos se van a caer, se van a volver a caer, se seguirán cayendo, y el versículo 31 dice, pero los que confían en Dios, que más bien en vez de confiar es los que andan en sus caminos, los que realmente le son fieles. ¿Qué quiere decir le son fieles? Pues te soy fiel porque te creo y te obedezco, ¿no? Obedezco y tengo fe en que si hago las cosas que me dices que haga, me va a ir bien. No nada más en decir, no, yo tengo un chorro de fe en Dios y sé que y voy a declarar que me va a empezar a ir bien y que hoy no me voy a volver a caer. Pues no.
Claro, y es que acuérdate, Memo, también que parte del pecado que se le decía a Israel que estaba cometiendo era su indiferencia hacia la gente pobre, ¿no? Fíjate que el profeta Jeremías va a ampliar este tema y le va a decir a las mujeres ricas, ¿no? De Israel, dice, por cuanto ustedes han levantado la cara por encima del hombro de los pobres, dice, precisamente por eso ustedes eran llevados a Babilonia. Dice pelonas y descalzas, ¿no? Entonces, este es un tema muy, muy fuerte, pero están relacionados, Memo, ¿no? Entonces, también el tema de no cansarte tiene que ver con la gesed, ¿no? ¿Qué es gesed? Es una palabra que se ha traducido en la Biblia a veces como misericordia, a veces como justicia, y la razón es muy sencilla, ¿no? No te vas a cansar de hacer el bien porque vas a entender que es tu obligación. No es que seas bueno, no dices, miren, para que vean qué bueno soy, levanté un pajarito en medio del tráfico. No, no, pues es tu obligación, ¿no? Si Dios te dio la oportunidad de verlo, pues entonces tienes que hacerlo, ¿no? Nadie debería ni siquiera aplaudirte, ni siquiera tú mismo, ni siquiera tu familia. Es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, pues lo haces una y otra vez. Aquí el punto complicado, difícil, es aprender, Memo, a hacer las cosas porque las tenemos que hacer y hacerlo con gusto. ¿No? No, no es exactamente eso lo que le trata de inculcar un padre a un hijo. No,
Claro.
porque dice, a ver, recoge tu cuarto, ay, otra vez vas a pedir que me... recoge tu cuarto, ay, cuida a tu hermanito, ¿no? Si el hijo entendiera, oye, pues es que es mi obligación, pues aquí es donde yo duermo, ¿sabes qué? Claro, voy a atender mi cuarto. Cuidar a mi hermanito, claro, a mí alguien me cuidó también y mi madre se desveló y mi padre trabajó hasta el cansancio, yo no me cuenta, bueno, pues yo también lo voy a hacer con gusto. Todo eso es lo que envuelve el tema de no cansarnos de hacer el bien.
Claro.
Parece ser que ese es el tipo de justicia que Dios quiere. Entonces, ojo, en serio, mediten estas palabras, mediten estos conceptos durante este día porque es de eso de lo que se trata. No se trata de, sí, voy a levantarme, voy a ir al gimnasio y luego ir a trabajar y luego ir al cine y sé que puedo lograrlo, hacer todo, ¿no? No, no, es un tema más de justicia.
Claro, y es lo que menos le ponemos atención.
Exactamente.
Ok, entonces versículo 31, pero los que confían en Dios renovarán sus fuerzas. Esa palabra renovar, es como ponerle, cambiar las pilas, ¿no? Ya se me están acabando las pilas. Bueno, pues te pone unas nuevas y unas Duracell, ¿no? Y que yo creo que a muchos tal vez le ha pasado esto, ¿no? Que pues a lo mejor empiezan a estudiar, empiezan a entender un poco, a caminar en esto y sienten que ya las pilas se le acabaron y que ya mejor me salgo de esto y me regreso a como estaba antes, pero algo pasa y Dios agarra y te quita esas pilas BeReady, que son unas chafitas, y te pone unas Duracell, que son más buenas, y pum, te vuelves a levantar, ¿no?
Claro, que ya es patrocinador de Berredi de Buscando lo Escondido. Por eso lo mencionamos, ¿verdad?
Sí, por eso dije que no sirve. Y dice, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, ¿no? O sea, entonces imagínate, o sea, el contexto, hay que acordarnos, ya estamos en el castigo, están los asirios rodeando a Jerusalén, los tienen sitiados, y en medio de todo eso, Asiria siendo pues la gran potencia en ese momento de la historia, contra un pequeño granito en la tierra como es Jerusalén, o sea, muy, muy chiquito, y un profeta ahí en medio de todos ellos diciéndoles, no teman, no se rindan y crean en Dios. Que
Y crean en Dios implica hagan lo que tienen que hacer, ¿eh? No es confiesen o decreten, es sigan haciendo lo que, vamos, sigan guardando los mandamientos. Y
así
no te
es.
canses, eso está fuerte.
Claro. Entonces, bueno, ahí se acaba el capítulo 40. Nos brincamos al capítulo 41. Aquí en el capítulo 41 voy a leer primero del versículo 1 hasta el 7
Ok,
y luego
sale.
nos
De
regresamos,
acuerdo.
¿no? Dice: callen en mi presencia costas lejanas, naciones, renueven sus fuerzas, acérquense y hablen, reunámonos para juicio. ¿Quién ha hecho venir desde el oriente aquel que siempre sale victorioso? Pone a las naciones en sus manos, ante él los reyes se rinden, con su espada los vuelve polvo, con su arco los dispersa como paja. Con paso firme los persigue por una senda que nunca antes pisó. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, Hashem, soy el primero y seré el mismo hasta el final. Lo han visto las costas lejanas y temen. También tiemblan los confines de la tierra. Ya se acercan, ya vienen. Cada uno ayuda a su compañero y le infunde aliento a su hermano. El artesano anima al joyero y el que aplana con el martillo lo dice al que golpea el yunque. Es buena la soldadura. Luego asegura el ídolo con clavos para que no se tambalee. Entonces aquí es donde empieza mucho la controversia, ¿no?
Exacto.
De quién está hablando. Al principio, pues si leemos, ¿quién ha hecho venir desde el oriente aquel que siempre sale victorioso y pone las naciones en sus manos, ante los reyes se rinde, con su espada los vuelve polvo? Entonces, las fuentes judías o fuentes rabínicas más antiguas dicen que está hablando de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham pues fue llamado de salir de su tierra e ir hacia otra tierra. Realmente sí conquistó las otras tierras, pero pues ya no le tocó a él, sino a su descendencia muchos años después. Pues viene del oriente, haciendo la referencia de dónde salió Abraham, hacia dónde se iba a dirigir. Pero como que hay cosas que
Claro.
sí hacen match, muchas otras como que no hacen match. En el versículo 8, que es, ahí me quedé en el 7, en el 8 habla, ya nombra a Abraham, en el mismo texto, pero yo veo, yo entiendo, que ya es como que un punto y aparte y empieza a hablar de Abraham. Entonces,
Como si hubiera una distinción.
entonces, por esto, desde aquí del capítulo, desde el versículo 1 hasta pues, más adelante, por eso es por lo que se tomó esta es porción como la Haftará del Lejano, como decías hace ratito, porque pues entendía que pues, estaba hablando de
De
Abraham.
Abraham. Claro, y fíjate, Memo, retomando el tema de los cuatro niveles de interpretación, entonces aquí caben varias personas, ¿eh? Como tú dices, cabe Abraham en algunas cosas, ¿no? Porque pues a él no le entregó pueblos y reyes, ¿no? Aunque Abraham de alguna manera estuvo un poco envuelto ahí en una guerra y que sucedió en el contexto de Lot y todo esto, pero en otro nivel de interpretación, que me imagino que es hacia donde vas, se puede referir a Ciro el Persa, ¿no? Que él también venía de Oriente. Y fíjate que muy interesante, Memo,
Y
porque.
es mencionado en Isaías 45,
Exacto,
también
entonces
Ciro.
está muy relacionado con este tema, ¿no? Pero hay que recordar que, por ejemplo, Sira tenía sueños de grandeza y él decía, ¿no? Que Dios le había mandado a conquistar a todos los pueblos y a todas las naciones. Y entonces cuando llega a Jerusalén, él se da cuenta que lo recibe un hombre, que en este caso es Jeremías, que él había visto en sueños, ¿no? Y entonces precisamente Jeremías le muestra la profecía que tú acabas de mencionar, dijiste capítulo 44, ¿verdad?
45.
45. Y entonces le enseña esta profecía y entonces Ciro dice, ya ven, entonces Dios sí me envió. Entonces, imagínate todo lo que tuvo que pasar para que se cumpliera esta profecía desde el capítulo 40 hasta el 45, ¿no? O sea, Dios tuvo que apoyarse, fíjate nada más, en un
Que tuvo que
loco.
haber pasado primero estaban los asirios, después los
Sí,
babilonios,
y después los
Ciro,
persas.
el persas, llegó a liberar, entre comillas, al pueblo de Israel, ¿no? O sea, de los babilonios.
Claro, imagínate todo lo que en términos de política, economía, eso tuvo que implicar, todo para que se cumpliera esta profecía de Ciro, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta que todo ese entramado de noticias que vemos, pues tienen un propósito, ¿no? Y es cumplir la profecía. Eso definitivamente a mí se me hace que es fascinante. Entonces, pues sí, él también venía del Oriente, a él le son entregados pueblos, ¿no? Él que seguramente tenía o delirio de grandeza o estaba loco o quién sabe qué le estaba pasando. En nuestra época hubiéramos dicho es un chiflado. Sin embargo, Dios utilizó precisamente este chiflado para cumplir sus propósitos, ¿no? Entonces, pues en ese nivel, pues decimos, ah, pues evidentemente está hablando de Ciro el Persa. Sin embargo, si nos adelantáramos a los tiempos mesiánicos, Memo, también esto puede ser aplicado a Israel, ¿no?
Claro.
Israel ha sido llamado a dirigir naciones en la era mesiánica, ¿no? Entonces, considerando eso, ¿lo va a hacer solo Israel? No, va a tener a un
Kids.
dirigente, a un Mesías, ¿no? Y esta profecía entonces también puede caer directamente a hablarnos del profeta de profetas, ¿no? El Mesías, ¿no? El que dirigirá no solo a Israel, sino a todas las naciones. Entonces, pues hay mucho que estudiar.
Claro, lo chistoso o que se me hace chistoso es que en las fuentes rabínicas, en las fuentes judías, en ninguna, al menos de las que he visto y de las que he escuchado, personas que han buscado, en ninguna toma esto como que estuviera hablando del Mesías, y se me hace bien raro, ¿no? Porque pues normalmente en las fuentes rabínicas
Siempre
se
conectan.
espera un sí, siempre conectan y se espera un Mesías guerrero, ¿no? O sea, que va a venir y va a liberar y va a atacar para pues ya poner ahora sí que el reino de Dios aquí en la tierra. Y como que esto encaja mucho y no lo han hecho un clic, se me hace un poquito raro, pero yo sí lo veo, ¿no? O sea, yo sí creo que, pues como dijimos desde el primer capítulo de la Haftarah, pues puede estar hablando de algo en ese momento, de algo más adelante, de algo que nos está pasando a ti y a mí en este momento, o sea, a cada uno de los que está leyendo, y del Mesías, ¿no?
Y fíjate cómo sí puede haber una conexión, qué comentario tan interesante haces, no, no sabía que no había una conexión, pero ¿tú crees que Ciro el Persa, ¿no? Que es el que del que estamos hablando, ¿tú crees que él fuera un Mesías? Digo, para empezar, no es judío, no es israelita, es gentil, pero ¿acaso será un Mesías? Isaías 45:1 dice que sí. Dice, así dice Hashem a su Mesías, a Ciro.
Órale.
¿No? Órale, eso nos pone a pensar, a ver, ¿cómo que Ciro es entonces un Mesías? Hay que recordar que cada rey y cada sacerdote que va a gobernar sobre Israel se considera un ungido, incluido el rey Nabucodonosor, ¿eh? Incluido el rey de Babilonia. Entonces, ¿qué es un ungido, Memo? ¿Qué es un Mesías? Es la pregunta entonces.
Claro. Un gobernante, ¿no?
Un gobernante, un liberador, ¿no? Es un dirigente nombrado por Dios, a veces para corregir, a veces para castigar, pero al final para traer esperanza.
Claro. Y que a veces decimos y decimos el Mesías y ni sabemos qué es, ni sabemos qué
Claro,
es, ¿no?
entonces,
Pensamos a lo mejor que
sí.
es un nombre y pues no, no es
Sí,
un nombre.
exacto. ¿Y cómo se dice Mesías en griego?
¿Cómo?
Cristo. Cristo no es un nombre, no es un nombre, es un título, ¿no? Entonces, pero ojo, fíjense bien lo que acabo de decir. Entonces significa que la figura del Mesías en general, ¿no? De cualquier Mesías, siempre sirve para corregir también. Entonces, a lo mejor más nos vale empezar a corregirnos nosotros mismos, porque si no, cuando llegue el Mesías, En vez de pasar por la misericordia, primero vamos a pasar por el castigo. Y esa es la constante y el común en toda la profecía. Viene un castigo, viene un arrepentimiento y entonces viene la misericordia.
Claro.
Aguas, Pablo.
Sí. Ok. Bueno, del versículo 4 también me gustaría tocar algo. Dice, ¿quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? O sea, ya sea que haya sido Ciro, ya sea que hayan sido los mismos babilonios o los mismos asirios, ¿quién los llevó? ¿Quién hizo eso posible? Pues Dios, ¿no? O sea, de eso no nos queda duda. Dice, yo soy Hashem, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, soy el primero y soy el último, o soy el primero y seré el mismo hasta el final, dicen otras versiones. ¿A dónde nos lleva eso luego, luego? Soy el primero y soy el último hasta el final.
A Génesis.
A Génesis, muchos otros yo creo dirán Apocalipsis. Bueno, aquí nada más así rápido, el nombre. O el nombre, la gramática, el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei, ¿qué significa? Significa Jove, Hayah, Hiye, que quiere decir el que fue, el que es y el que será, ¿no? O sea, desde su mismo nombre, desde la gramática de su nombre, sabemos que él es el primero y es el último. O sea, porque siempre estuvo antes y va a estar hasta el final, ¿no? Ese es el significado de su nombre. Entonces, por ejemplo, aquí en Isaías 41:4 dice que él es el primero, que él es el último. En Isaías 44:6 también dice, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. Entonces hay un segundo testigo que dice que Dios, el Creador, es el primero y el último. Isaías 48:12 dice, escúchame Jacob, Israel, a quien he llamado, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, yo soy el primero y yo soy el último. Tercer testigo en Isaías o en el Tanaj de que Dios es el primero y el último. Y si nos vamos allá a Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 18, que dice, yo soy el Alfa y el Omega, ¿no? Dice el Señor, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ahí de quién estará hablando, ¿no? Si el libro Apocalipsis es uno de los libros del Nuevo Testamento que muchos estudiosos, tanto cristianos como judíos, que algunos judíos rabinos que se han metido a estudiar Nuevo Testamento y muchos cristianos, llegan a la conclusión de que este libro originalmente fue escrito en hebreo.
Claro, es muy evidente, ¿no?
Es muy evidente, entonces. Obviamente, si aquí dice yo soy el alfa y el omega, sabemos que alfa y omega son letras del alefato o alfabeto griego. Pues si estaba escrito en hebreo, pues que decía, pues yo soy alef y taf, ¿no? O sea, la primera y la última letra del alefato hebreo. Y luego todavía dice el Señor. Siempre que en una Biblia, en el Nuevo Testamento, dice el Señor, pues dice, no, normalmente debería estar escrito, dice Yud Hei Vav Hei. El que es, el que era y el que ha de venir. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Pues está hablando del mismo Dios, ¿no? El que es, el que era y el que ha de venir es el significado del nombre de Dios. Que había dicho ahorita, ¿no? Jove, Jaya, el que fue, el que es y el que será. Ese Jove, Jaya, el que es, el que era y el que será, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en Éxodo cuando se le presenta en la zarza de fuego a Moisés. En Apocalipsis 21:6 hay un segundo testigo que también habla sobre esto mismo, que dice otra vez, yo soy el Alfa y el Omega. Dice, también me dijo, ya todo está hecho, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y todavía dice, al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Dónde vimos eso de que gratuitamente puede dar de beber, puede dar de comer? Lo vimos en la Haftará pasada, ¿no? También en el libro de Isaías, que decía, pues que estamos normalmente gastando en comida que no nos hace bien, y dice, pues gratuitamente pueden venir a haciendo una alegoría a la comida y a la bebida que realmente necesitas. Pues obviamente está hablando de la palabra de Dios. Y en el capítulo 22, versículo 13, también un tercer testigo en el libro de Apocalipsis dice, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin, ¿no? Entonces, nada más se me hace bien interesante que en Isaías, en tres ocasiones dice que Dios es el primero y es el último, Y en Apocalipsis, igual en mismas tres ocasiones, un Apocalipsis de un que escribió un judío, que tenía todos los conceptos de un judío, que lo escribió en hebreo. ¿De dónde creen que sacó esas tres ocasiones en las que escribió eso? Pues
De
de
aquí,
uno de
exacto. Y
Isaías.
del contexto, ¿no? Porque en el contexto prácticamente lo que Dios nos está diciendo es que lo que sucede en el mundo no es tomado como una casualidad o no debe ser considerado como una casualidad. Es decir, Dios está detrás de todo lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, podemos analizar que las grandes guerras, ¿no? Las guerras mundiales, los grandes conflictos, y esto es algo que han notado los historiadores, dicen siempre comienzan en otoño. Nunca comienzan en primavera. Dicen, mira, qué casualidad. Y entonces Dios nos dice, no, hay una razón de por qué no. Como si Dios obligara a las naciones que desaten sus conflictos en otoño, ¿no? Y haga que Israel sufra o se beneficie de estas situaciones, pues porque así es como Él lo ha establecido, ¿no? Él estableció todo esto desde Génesis, ¿no? Y luego nos lo recuerda en Isaías. Y en Apocalipsis nos dice, bueno, aquellos que testifiquen de que todo esto se ha cumplido y ha sucedido, y vean cómo encajan las profecías y cómo va a hacer que sin alterar el libre albedrío de la humanidad, logre que Israel guarde los mandamientos de Dios. Entonces nos vamos a dar cuenta que el plan, tan complicado que era, se cumplió letra por letra.
Claro. Entonces, bueno, del versículo 5 al 7, ahí estará hablando de los buenos o de los malos, porque dice, lo han visto las costas lejanas y temen, tiemblan los confines de la tierra, ya se acerca, ya viene. Cada uno ayuda a su compañero y le infunde aliento a su hermano, pero luego en el 7 dice, el artesano anima al joyero y el que aplana con el martillo le dice al que golpea el yunque, está buena la soldadora. O sea, como que parece que pues está hablando de los buenos, ¿no? Pero lo dice, luego asegura el ídolo con clavos para que no se tambalee. Entonces, ¿de qué estar hablando?
Claro, pues es que caben en varias opciones, ¿no?
Cabe de
Podemos
todo.
decir, oye, pues fíjate, en la historia de Abraham cabe perfectamente. No hay que recordar que el padre de Abraham pues era idólatra, ¿no? En la historia de Ciro el Persa, pues también es finalmente un mesías, por llamarlo así, un rey extranjero, idólatra, pero él había sido llamado a conquistar islas y naciones, ¿no? Encaja en la vida del mesías, claro, ¿no? Él ha sido llamado a conquistar a pueblos idólatras, ¿no? Él mismo sufrió prácticamente las tradiciones de estos pueblos idólatras a través de clavos, ¿no? Entonces, el mismo Israel, ¿no? No ha sufrido por causa de la Torá, por no guardarla, entonces tiene que aprender a someterse. Son temas muy interesantes, muy profundos, que hay que pensar por separado para entender todo el alcance de esta haftará.
Okay, versículo ocho,
Aquí se empieza a poner bueno.
dice, pero tú Israel, mi siervo, tú Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, y
Wow.
pues aquí ya menciona a Abraham, ¿no? Ahora sí,
¿De qué habla de
pero
Abraham? Ahora se habla de Abraham en el verso 8, ¿verdad?
exactamente, ¿no? Y está hablando de Abraham y de su descendencia, ¿no? O sea, no solamente y específicamente de Abraham, porque dice simiente de Abraham. Dice mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí y no te rechazaré. ¿Cabe de que le esté hablando a Abraham? Claro,
Claro.
le habló de los confines de la tierra, lo llamó de ese rincón donde estaba y le dijo, tú eres mi siervo, yo te escogí. ¿Cabrá de que le esté hablando a descendencia y que en este momento yo que lo estoy leyendo, tú que lo estás leyendo, cualquier persona que lo está leyendo, le está diciendo, tú eres simiente de Abraham
Claro.
y y te tomé de cualquier lugar de la tierra, de cualquier rincón y te estoy diciendo, tú eres mi siervo y yo te escogí? Pues yo creo que también, ¿no?
Bastante
Cabe
claro,
que
exacto.
te esté hablando a ti en este momento, en aquel rincón en donde te encuentres. Dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Qué bonito, ¿no?
Claro.
Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué aliento.
Claro, y otra cosa importante es repetir esto, ¿no? Para darnos ánimo, debería de tratar de hacernos pensar ¿Qué significa que con su diestra, no? La versión hebrea dice, también te sostuve con mi diestra y justicia, es decir, con dos cosas, ¿no? Normalmente los rabinos interpretan que cuando se refiere al brazo de Hashem o a la diestra de Dios, se refiere al Mesías, ¿no? Siempre habla directamente del Mesías. Sin embargo, aparece también ahí el concepto de justicia, ¿no? Entonces, habría que saber qué es justicia.
Que es viene la palabra
Sed,
sede, como
sedec, exactamente, que sed acá. Wow.
sedaca.
Entonces,
¿Y qué es la
¿qué
sedaca,
dijimos que era sed
Gabo?
acá? Era hacer misericordia por el otro. Entonces, esto significa dos cosas, ¿no? La forma en la que Dios nos sostiene es cuando hacemos sedacá por otro, pero también significa que Dios va a hacer sedacá con nosotros, es decir, va a tener también misericordia de nosotros. Pero son dos cosas que no podemos separar, ¿no? O sea, tenemos la obligación de hacer sedacá por alguien también. O sea, ese es el comienzo de la profecía, ¿no? De eso nos hablaba, de que esa es la parte de la que nos habíamos olvidado. Entonces parece ser como si Dios nos diera cachetada con guante blanco y tiene que llegar un momento en el que entendemos que nos olvidamos del prójimo, por eso Dios se olvidó de nosotros. La diferencia es que Dios es tan misericordioso que Dios decide retomarnos cuando entendemos lo que debemos de hacer. Qué
Órale.
fuerte, ¿no?
Sí. Si te olvidaste, me olvido. ¿Te acuerdas? Me acuerdo.
Claro, y entonces vas a aprender cuál es el mensaje, ¿no?
Órale.
Y vas a aprender eso a través del Mesías, ¿no? Porque dices, oye, ¿por qué vino y por qué hizo si no merecíamos? Ah, pues para que tú lo imites.
Exactamente, ¿no? Entonces, para que tú... Y él mismo lo dice, ¿no? En Juan, en tantos lados. ¿Cómo... voy a parafrasear, ¿cómo sé que me amas? No porque me digas que yo soy tu señor, sino porque haces lo que yo, o sea, los mandamientos que yo vine a enseñar, ¿no?
Exacto.
O sea, porque me imitas, porque me ves como
Como el
alguien
modelo.
muy importante, como el modelo, y entonces vas a ser como yo, ¿no? O esa va a ser tu meta. No nada más porque digas, sí, tú, y me tiro, y me levanto, y hago circo, maroma y teatro, eso no tiene nada que ver con decir si él es el modelo, tengo que ser como él, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, versículo 11 dice: todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados, los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, ¿no? Y esto, pues, espero
Que
que llegue
pronto,
pronto.
así es.
Porque ahorita se ve lejos esto, pero esperemos que no. Versículo 13, porque yo soy Hashem, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios, que sostiene tu mano derecha, y soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y otra vez pues toca el tema de la mano derecha, ¿no? Pero
Exacto.
ahora de nosotros, ¿no? O sea, si hiciéramos un poquito match con lo que dijimos ahorita, habla sobre la mano derecha y sobre ser la tzedaká, el ser justo, pues ¿quién nos pone eso en nosotros? Pues Dios, ¿no? Él sostiene nuestra mano derecha. O
Sí,
sea, Él es el quien nos va a dar la justicia.
es el quien nos enseña, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Yo, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano Jacob. ¿Por qué era
¿Por qué dirá
gusano?
gusano?
Pequeño Israel.
Claro, será, fíjate bien, ¿será que Dios va a actuar cuando nos revistamos de la humildad que Él nos ha exigido? O sea, decir, oye, ¿sabes qué? Realmente soy yo quien necesito ajustar mis ideas a lo que dice Dios. O sea, ya entendí que no depende de que yo decrete, que no depende de que yo declare, no depende de hacer una simple oración y pues ya, no, no, tengo que entender que estoy mal, que me queda un largo camino por corregir y eso es revestirse de humildad, mi hermano. Entonces, a lo mejor cuando hacemos eso, entonces Dios dice, al que a mí viene yo no le echo fuera, ¿no? Sobre todo al humilde. ¿No? Y decir, oye, ¿sabes qué, Dios? Realmente no sé nada, ¿no? Aunque a lo mejor ya me aventé la Torah un año, o seis, o ocho. Y pues fíjate que aún tengo que aprender a cambiar lo que falta en mí, ¿no? Entonces, a lo mejor es cuando dice, ah, ya entendiste, ah, ya entendiste que no eres nada, ok, no temas. Esa es la posición en la que te necesitaba.
Claro.
Mortales de Israel, fíjate, Dios les recuerda que son mortales, oye. Dios pestañea y desaparecemos. Qué misericordia estar aquí, ¿no?
Sí. Porque yo mismo te ayudaré, el Santo de Israel es tu redentor. Está ahí sobre eso de gusano, también escuché a un rabino que decía, como que todo lo contrario a lo que estás diciendo,
Válgame.
¿no? O sea, una cosa es decir, o sea, verlo así tan, somos tan pequeños, tan insignificantes, y el reconocer eso, que a mí me llena más eso. Y este rabino decía, no, es gusano porque los gusanos, pues andan en todos lados, andan en la tierra, pasan por lugares, pasan inclusive por entre las piedras. Dice cosas que los depredadores, los que son muy grandes, no pueden hacer. Entonces, no sé, como que se me hace no aceptar, pues que realmente no está diciendo, no eres nada, o sea, no eres
Claro,
nada.
qué extraño. Fíjate que el comentario en una página, la que normalmente consulto, es Masúa, dice, el término hebreo que quiere decir gusano ha sido traducido por nosotros como frágil. Esta es la visión decadente que tienen de nuestro pueblo las naciones que lo oprimen. Mas la historia regida por Dios ha dado su veredicto. Ellos y sus ideas desaparecerán esparcidos por la tempestad que ellos mismos han generado por su desprecio y violencia.
Bueno, pues ahí lo
Ahí lo
dejamos al aire.
dejamos, sí, exacto.
Versículo 15 y 16, ya para terminar. Dice: Te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo. Trillarás las montañas y las harás polvo. Convertirás en paja las colinas. Las aventarás y se las llevará el viento. Un vendaval las dispersará, pero tú te alegrarás en Hashem, te gloriarás en el Santo de Israel.
Wow.
Y con eso terminamos esta haftará, esta porción.
Claro, entonces imagínate todo el proceso que tenemos que pasar, constante, diario, para poder llegar a ser tan humildes como Él quiere que seamos.
Claro, y lo que decías, no bien importante, o sea, muchas veces decimos ya que venga el Mesías, el Redentor, pero no sabemos todo lo que conlleva eso, ¿no? O sea, como hemos visto a lo largo de la historia, cada que llega un Mesías o que llega un ungido de Dios para darle un poco de confort al pueblo, antes viene el juicio.
Exacto.
Entonces, pues, no sé, ¿algún otro último comentario?
No, yo creo que eso es todo, ¿no? Al contrario, muchas gracias a la gente por escucharnos y pues sí, tenemos mucho que pensar el resto del Shabbat. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Gabo, gracias a todas las personas, hasta las, como dices, ¿no? Las que se quedaron hasta el final. Y pues, Shabbat Shalom, que tengan bonita semana, bonito Shabbat, y nos escuchamos en una semana.
Shabbat Shalom.
אני רודף אחר חוקיך מחד מאידך תשוקתי אותי רודפת בוש ונכנע ברישך והלילות הארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים. לאן אלך, אנא אפנה, כשנדע מביטות בי. איך האברח, איך לא אפנה, בין אמת לאמת, בין הלכה למעלה. בין הימים ההם לזמן הזה סועפת, עזה כמוות, איומה קנית בנות. הלילות ארוכים והבדידות והשנים והלב הזה שלא ידע מרגוע, עד שישקוט הים, עד שינוסו הצדדים, השיבני. לאן אלך, אנה אפנה, כשנחמה תיטוט בי? איך האברח, איך לא אפנה? בין הימים ההם לזמן הזה, בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה, בין הנסתר לנגלה. אחר חוקה